agosto a las 8:30. Inscripciones sin costo en www.mastertool.cl. Produce Conexión Empresarial.
Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, el matinal para revisar las noticias más relevantes de la jornada. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Produce Nelson Navarro. En la conducción, los periodistas Patricio López y Paula Campos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este semáforo de martes 21 de julio de 2015, donde ya saben, se lo imaginarán, estamos por supuesto con equipo completo, José Rojas en los controles, en un ratito más se reintegra Javier Díaz ahí a acompañarnos desde las perillas del sonido, también por supuesto nuestro productor Nelson Navarro y Patricio López, que viene llegando muy complicado acá a nuestro auditorio para acompañarnos hoy día. ¿Cómo estás, Pato?
Muy bien, y con mucha información para entregarles en esta heladísima mañana de día martes.
Tenemos, bueno, más frío que ayer.
Es que técnicamente no, pero yo da la impresión, hemos hecho una encuesta con una metodología no validada aún, da la impresión de que hoy día, al menos entre el grupo periodistas Radio Universidad de Chile, la sensación térmica es más baja que la de ayer. Bueno, ¿qué es lo que vienen ustedes? También depende mucho de cómo se anda, si se anda abrigado o no. Paula anda abrigadísima, anda con una bufanda que supuso el sacrificio de unas cuatro ovejas. Pero en fin, vamos a contarles lo que tenemos el día de hoy. Es un día importante porque se va a rendir cuenta pública en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos planteado desde la mañana que hay parlamentarios que consideran esta idea insuficiente. Va en la línea de generar una relación de mayor transparencia entre la política, particularmente en el poder legislativo y la ciudadanía, pero bueno, hay que mirarla con lupa. Para ello vamos a conversar con Álvaro Castañón, que es abogado de Fundación Multitudes, pero que además integró la Comisión Engel, por lo tanto en esa doble condición nos dará su parecer respecto a esta iniciativa, a los avances que puede suponer y también respecto a las cosas que deja pendientes.
Después vamos a seguir avanzando, por supuesto, en comunicación con nuestro departamento de prensa para mantenernos al tanto de lo que está pasando a esta hora en nuestro país y en el mundo. Y también vamos a recibir a Carmen Miranda. Ella es una vocera de una agrupación de sindicatos que denuncian una presunta asesoría de la Organización Internacional del Trabajo en Chile, de la OIT, con su sede local, en una asesoría que habrían hecho a parlamentarios al Ejecutivo, para ayudarlos en materia de reforma laboral apoyando al empresariado. Así que vamos a estar, por supuesto, siguiendo con atención esa noticia y qué es lo que nos viene a contar Carmen Miranda.
Bueno, y por supuesto, para partir, vamos inmediatamente con las luces del semáforo.
Luz verde en semáforo.
Bueno, hoy es un día importante porque luego de dos meses de un dificultoso tratamiento, de una dificultosa convalecencia, el joven Rodrigo Avilés, que como ustedes recuerdan fue brutalmente golpeado por un carro en lanzaaguas en las manifestaciones del pasado 21 de mayo, será dado de alta. Se han cumplido justo dos meses desde aquella situación. Hemos visto primero con mucha preocupación e incertidumbre y luego con mayor claridad y mayor optimismo los avances que ha tenido Rodrigo Avilés en una recuperación que de todos modos va a ser muy lenta, que va a durar tiempo y que probablemente va a dejar algunas secuelas. Esto ya está médicamente más o menos consignado, pero que supone una gran victoria de un joven que estuvo en algún momento realmente mal, que además fue en algún momento imputado de hechos violentos que afortunadamente la evidencia demostró que habían sido inventos o imprecisiones y no hechos verídicos, y que fue simplemente una víctima de la violencia policial. Debemos destacar en este proceso el rol que han cumplido los padres de Rodrigo Avilés, que además de sentir el comprensible dolor por la situación de su hijo, han tenido además la lucidez de poder levantar una voz respecto a un patrón más general y que tiene que ver con los excesos de la policía, que no han cambiado todo lo que deberían cambiar desde la época de la dictadura. Hay entonces en torno a Rodrigo Avilés una alegría por su recuperación, pero también la posibilidad de reflexionar respecto a lo que ha pasado, por qué pasa y si nuestras instituciones están haciendo lo necesario para evitarlo en el futuro. Una de las cosas que planteaba el papá de Rodrigo Avilés es que él tiene la pretensión que ningún otro padre o madre vuelva a pasar por eso, y eso, esa pretensión, nos deja todavía un signo de interrogación bastante grande en el debate que tenemos que dar sobre este tema.
Sobre la recuperación de Rodrigo, por supuesto, los invitamos también a poder profundizar en el tema en nuestro diario electrónico. Su padre, Félix Avilés, conversó el otro día en el programa de Camila Vallejo acá en la emisora, y le comentaba que los daños principalmente responden a neurocogniciones, a momentos neurocognitivos que están todavía en recuperación. Estos tienen que ver, por ejemplo, con la memoria retrograda, la memoria que se afecta después de un impacto fuerte. Él recuerda todo lo que pasó antes del accidente, sin embargo, desde ese día hasta después tiene problemas con esta memoria a corto plazo, que se le llama. También otros que están asociados al lenguaje y, por supuesto, al movimiento. Según lo que Félix Avilés comentaba, son 11 meses de plazo aproximado donde Rodrigo va a tener que estar trabajando diariamente con psicólogos que lo van a ayudar a reforzar estos aspectos neurocognitivos, y después de este plazo se va a hacer una evaluación que va a determinar si efectivamente hay que seguir con el tratamiento o bien es el punto de llegada, es hasta ahí donde se va a poder recuperar. Así que desde hoy día, todo lo que viene para adelante, le mandamos toda la fuerza a Rodrigo, y por supuesto fuerza que ya ha tenido para recuperarse de ese brutal hecho que lo pudo haber dejado sin vida.
Luz amarilla en semáforo.
Banderas, música, salsa, comida y de cuánto un todo hay ayer para la reapertura de la embajada de Cuba en Washington, Estados Unidos. Sin embargo, a las pocas horas y tras la primera reunión oficial entre el canciller Bruno Rodríguez de Cuba y John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, las noticias emanadas de esa cita no fueron tan alentadoras para la isla. Recordemos que desde Cuba se dijo que estaba muy bien, que era un primer paso, por supuesto, reabrir estas sedes diplomáticas. Sin embargo, que había dos grandes temas pendientes. El primero tiene que ver con el bloqueo económico desde Estados Unidos a Cuba, y el segundo con la base de Guantánamo. A Guantánamo, definitivamente, Estados Unidos le cerró la puerta. Dijo que no estaba en discusión el poder devolver ese espacio de la isla a Cuba. Y sobre el bloqueo económico, John Kerry le planteó al canciller de Cuba y le dice así como: mira, estamos haciendo todo lo posible, pero esto nos va a tomar tiempo. Así que, bueno, las pretensiones, obviamente, y todos estos temores fundados desde la isla se empiezan a hacer realidad al momento de concretarse en esta primera reunión. Él cierra la puerta de dos de estos temas pendientes.
Bueno, ¿cuál será el futuro de la relación entre Estados Unidos y Cuba? Este es un tema que genera no solo puntos de vista, sino pasiones a nivel mundial, especialmente en América Latina, por lo incidente que ha sido esa relación, no solamente en la historia de esos dos países, sino en la historia del conjunto del continente. Así es que las opiniones quedan encima de la mesa para poder recogerlas. El 229-77-15-79 y 229-77-15-80.
Luz roja en semáforo.
Ha generado una enorme expectación el debate que debía producirse en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley del gobierno de la despenalización del aborto, que no es exactamente lo mismo que la legalización, la despenalización del aborto en tres causales. Recordemos que esto se iba a iniciar hace algunos días atrás, pero la Democracia Cristiana, institucionalmente como partido, pidió una prórroga. Esta jornada, la que nos precedió, iba a tener la participación y la presentación de una serie de organizaciones, mayoritariamente de la sociedad civil, vinculadas con el tema, pero que tuvo un final abrupto y lamentable cuando de los 13 integrantes de la comisión solo había 3 en la sala. Se generó un entrevero porque una salida de la diputada Carol Cariola, que luego volvió a la sesión, fue interpretada por el diputado Gustavo Abun como un abandono definitivo, y entonces al no existir el quórum pidió una suspensión que finalmente se produjo. Hay acusaciones cruzadas de irresponsabilidad, de aprovecharse de la situación para bloquear el debate, en fin, pero ciertamente ante el país y siendo este un tema, como decía, de mucha expectación, no es una buena señal que de 13 diputados hubiera solo 4 en sesión, 3 al final, lo que llevó a la suspensión de la sesión. Hay algunos que han dado explicaciones consistentes, como el diputado Juan Luis Castro, que es el presidente de la comisión, quien se encontraba en un día de duelo por la muerte de una persona muy cercana, pero no ha sucedido lo mismo con el resto de los integrantes de la comisión.
Como dato para aportar al debate, cuando los parlamentarios no asisten a una sesión, esto es válido para las comisiones, pero también para la sala de la Cámara Baja y de los senadores también, y no se puede constituir el quórum, o sea, lo que pasó ayer, los diputados tienen que ser penalizados. La penalización tiene que ver con que se les descuentan 90,000 pesos de sus su dieta parlamentaria. Sin embargo, si la justificación es válida, me imagino que, por ejemplo, la entregada por Juan Luis Castro, esto no se deja efectivo. Un primer punto ahí. El segundo punto tiene que ver con cómo los diputados y los senadores juegan con la asistencia a las sesiones para ir avanzando o bloqueando debates parlamentarios. Hoy día, vamos a verlo como ejemplo, a las 15:30 horas hay propuesta una sesión en sala para debatir este tema del cambio de horario, que nosotros ya lo hemos dicho, la verdad, un debate un poco en un sinsentido de seguir insistiendo sobre la necesidad de regular los cambios de horario en el país. 15:30 horas está propuesto este debate en Cámara y vamos a ver ahí si los mismos que no asisten a comisiones tan importantes como las propuestas para poder hablar de temas como el aborto, y no solo como el aborto, sino que en otras materias, esto es una situación que se repite en la conducta de los diputados, van a estar ausentes o presentes en esta nueva discusión para ver si en el fondo tiene que ver con esta tesis planteada de que los diputados manejan sus presencias para poder impedir o acelerar los debates al interior del hemiciclo.
Bueno, 229-77-1579, 229-77-1580, vamos a saludar a Roberto. Roberto, buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Patricio?
Estamos muy bien. Bienvenido, Roberto.
Qué bueno. Oye, yo soy auditor, digamos, de todos los días, de todos los programas, y me interesa muchísimo escuchar a la Radio Universidad de Chile. A ver, en principio, quisiera en realidad, que todo lo que se ha tocado, de alguna manera, tiene que ver con la Asamblea Constituyente, como lo dijo el diputado que hizo el comentario antes de este programa. A mí me parece que en realidad no hay que echarle tampoco la culpa a la presidenta, porque sin defenderla a ella, digamos, porque en realidad ella a lo mejor debería tener un poco más clara la película y no dar declaraciones como la que hizo en la radio hace pocos días atrás. Pero por otro lado, qué sé yo, creo que es culpa de todos nosotros, digamos, mantenernos en la situación que estamos, porque nadie hace nada, las organizaciones sociales no funcionan, algunas funcionan, otras muy pequeñas, qué sé yo, cuando se trata de que hay hambre o cuando hay la necesidad de tener un techo. Y esto voy a hacer un modelo ya un poquitito porque quiero hacer una denuncia respecto a ese tema. Yo vivo en Lampa, en un lugar que se llama Valle de Luna. Es una parcelación de gente de clase media baja, digamos, más baja que media, que nos ha costado muchísimo tener este cuento. A pocos metros de nuestra parcelación ocurrió una toma hace pocos días de una familia riquísima que hay en Chile, de apellido Griffith, alcalde. Y lamentablemente, qué sé yo, ellos no han hecho denuncia alguna, porque no me cabe ninguna duda que lo que están pretendiendo es que el Estado le pague la cantidad de dinero que le pagó al señor Miguel Nazur cuando se tomaron los terrenos en Peñalolén. Entonces, debido a esta toma, nosotros, digamos, tenemos un sistema de agua potable muy precario, muy precario. Hemos recorrido a todas las autoridades del país, de uno y otro gobierno, qué sé yo, durante 15 años, para que nos solucionen el problema del agua potable en el Valle de Luna, y nunca nos han dado ninguna sola respuesta, ni un solo resultado. Disculpen que me haya explayado en esto, pero, amigos, los quiero mucho y nos vemos o nos escuchamos en otra oportunidad. Gracias.
Muchas gracias, Roberto, por tu opinión. Les recordamos que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y a esta hora de la mañana estamos con la información que está produciéndose en Chile y en el mundo. Bueno, polémica han causado las declaraciones del alcalde de Ñuñoa. Esta es una noticia que le va a causar mucha curiosidad a nuestro José Rojas, que tal como el otro es fanático de la U. El alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, es el alcalde de la comuna en la que está el Estadio Nacional. Además, es un reconocido hincha del Club de Fútbol de la Universidad de Chile. Ha planteado en una declaración que ha sido recogida esta mañana.
Una larga entrevista.
Claro, una larga entrevista. Pero bueno, lo medular es la solicitud del alcalde Sabat de buscar una solución institucional para el problema de la U, que como ustedes saben, está desde hace mucho tiempo con la pretensión de construir un estadio. Este es un anhelo que ha sido reactivado por la actual directiva, pero que ha encontrado dificultades tanto para encontrar las autorizaciones necesarias en La Pintana como para obtener una concesión que les permita trabajar más directamente en el Estadio Nacional. Al respecto, el alcalde Sabat planteaba que si a Colo Colo le habían dado el estadio, ¿por qué no una concesión a la U? Esta es una declaración que, por supuesto, distrae hacia aquella vieja polémica de si la dictadura ayudó o no a financiar la construcción del Estadio Monumental, pero que en lo medular tiene que ver con el tema de fondo. Y el tema de fondo es si el Estado puede hacer algo más para ayudar a la U al anhelo del estadio propio. Una discusión que, bueno, tiene que ver con los recursos del Estado, pero también tiene que ver con las pasiones que genera el fútbol.
Vamos a ver ahí qué pasa con este tema y, por supuesto, las reacciones que va a tener la petición, el planteamiento que hace el alcalde de Ñuñoa respecto al recinto deportivo. Saludamos de inmediato a Rodrigo Rojas de nuestro departamento de prensa, con quien vamos a estar con el corte de ruta que esta mañana organizaron los trabajadores de la CTC de Codelco por una paralización respecto de medidas que ya se vienen discutiendo hace mucho. Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula. Efectivamente, los trabajadores organizados en la Confederación de Trabajadores del COE comenzaron a las 5 de la mañana a manifestarse en diferentes sectores del país para modificar el acuerdo de marco vigente. Este acuerdo fue el resultado de las movilizaciones del 2006, en donde Codelco se comprometió a través de un documento a alcanzar condiciones mínimas salariales de salud y educación para los más de 40.000 empleados de la estatal. La última renovación de estos beneficios se desarrolló el 2013 y este año corresponde que se renueve otra vez. No obstante, Codelco no tomó en cuenta este proceso y traspasó la responsabilidad a sus empresas contratistas. Cortando las rutas de acceso, utilizando las barricadas, los trabajadores en este momento detienen el tránsito en las vías de acceso a centrales como Chuquicamata en primera instancia, o también la División del Salvador y Radimiro Tomic. Seguimos en esta noticia que probablemente dé noticia en las próximas horas.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu informe y por ponernos al tanto de este importante tema. Que estén muy bien, buenos días.
Buenos días.
Son las 9:19, continúa nuestro programa y, como les contábamos, es un día importante por el tema de la cuenta pública. Esta es una iniciativa que ha sido impulsada con bastante fuerza por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, que ha contado con el respaldo además de la Presidenta de la República, pero que supone todavía algunos cuestionamientos. Hay que recordar que todo este debate está de algún modo en el contexto del trabajo que realizó la Comisión Engel, a la que perteneció nuestro entrevistado esta mañana, que es el director de la Fundación Multitudes, Álvaro Castañón. Álvaro, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada de la Radio Universidad de Chile.
Hola, muy buenos días, gracias a usted por la entrevista.
Bueno, se han hecho loas y críticas a esta idea de la cuenta pública. ¿Cuál es tu mirada general respecto al aporte que supone para la relación de mayor transparencia entre el ejercicio de la función parlamentaria y la ciudadanía?
Yo creo que es una instancia, de todas maneras, positiva que los presidentes de las cámaras puedan efectuar algún tipo de balance y puedan generar compromisos también con miras a mayor transparencia, mayor rendición de cuentas. Se ha adelantado por la prensa que hoy día podrían haber anuncios importantes de una nueva institucionalidad regulatoria en las comisiones de ética, en los mecanismos de transparencia. Por lo tanto, hay aspectos indudablemente positivos. Obviamente, lo ideal es que esta cuenta pública vaya mejorando en el tiempo. Recién es la primera, pero yo creo que suma. Yo creo que no hay que ponerse tan exquisito de repente con los mecanismos que pedimos, sino que mirar con buenos ojos también los esfuerzos que se están haciendo, que cuesta coordinar a 150 congresistas, y por lo menos ahora sí los coordinaron y están rindiendo fruto en esta primera cuenta pública del Congreso en la historia de Chile, que no es menor.
Álvaro, hola, buenos días. Una de las principales, no sé si críticas, pero sí llamados de atención que se le hace a esta cuenta pública es que tienen que envuelve más un sentido simbólico que efectivamente en lo práctico en cómo se puede avanzar en esta relación. Lo digo puntualmente por las dudas que suponen respecto de la necesidad que sea cada uno de los parlamentarios quienes entreguen sus propias cuentas públicas y así generar esta relación de transparencia constante con sus electores. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto?
Yo creo que eso también es necesario. Es necesario a nivel territorial en cada parlamentario, pero son cosas muy distintas. En este caso es la cuenta pública de la corporación. Es la cuenta pública que hacen las mesas directivas, que es un balance más general. Recordemos que el Congreso constitucionalmente se divide en Cámara de Diputados y Senado, y también eso implica un trabajo legislativo. Por eso también hay una mesa directiva, y por lo tanto creo que la crítica apunta a una cosa certera, pero está confundiendo cosas. Son términos distintos del trabajo propiamente tal como representante que cada uno de los diputados y senadores realiza, de lo que podemos esperar como corporación del Congreso.
Uh-huh. Ahora, Álvaro, hay algo que a mí por lo menos me preocupa, que lo quería compartir contigo, que no es necesariamente un problema ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Y es que a mí me da la impresión de que estas cuentas públicas como la que vamos a conocer se va a traducir en información que más bien va a circular en el ámbito de una élite, de la gente más cotidianamente interesada en el quehacer del Parlamento, la gente más cotidianamente interesada en el rumbo de la política en términos de su trámite legislativo. Pero que no necesariamente se va a convertir en un hito de vinculación real entre la función parlamentaria y el electorado. ¿Qué me podrías decir respecto a esta inquietud que al menos yo tengo y de dónde se podrían generar algunos ladrillos para poder construir un puente en esa dirección?
No, yo creo que lamentablemente tienes toda la razón. Al final del día esta información se maneja por muy pocos. Y yo creo que ahí lo que cumple un rol muy importante es el periodismo y la sociedad civil en simplificar estos mensajes, en poder entregar la información de forma un poquito más, no elaborada, pero un poquito más masticada para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, eliminando también los adornos y las instancias de autopropaganda que de por sí también tienen esta instancia. El 21 de mayo está lleno de eso. Y yo creo que hoy día no va a estar exento. La ventaja que tiene la cuenta pública de hoy día es que por lo visto va a ser en un formato bastante más acotado también. Uh-huh. Lo cual hace que cada punto que se diga va a tener una especial importancia y una especial relevancia en el tiempo acotado que tiene cada presidente. Por lo tanto, ahí puede ser que el mensaje sea un poco más amigable. Pero indudablemente hay un dejo de poca masividad en esto. Yo creo que es uno de los problemas que en general tiene la política, y que, ojo, no nos confundamos, en general también tienen los temas de transparencia. Hay instituciones en Chile que, pese a que están haciendo un buen trabajo, siempre van a tener una mala calificación, o tienden a tener una mala calificación porque cuesta entenderla. Un ejemplo de eso es el funcionamiento del Congreso, y un ejemplo de eso también es el funcionamiento del Poder Judicial, que en Chile han tenido enormes avances, están muy bien en índices de transparencia, por ejemplo, comparado con la región, pero a todos los ciudadanos nos da la sensación de que están muy mal. Y quizás tiene una evaluación que, a ojos de un experto, es hasta injusta, preocupante, pero lo importante es que podamos seguir avanzando. Yo creo que la calificación mala no la podemos tomar como un signo simplemente de desconocimiento, sino también como que los ciudadanos estamos hoy día en otra liga, estamos esperando otro tipo de cosas a nuestras instituciones, y por lo tanto hay que mejorar en esa vía. Yo creo que mucho del esfuerzo que ha hecho el Congreso en transparentar y en disponibilizar información a través de sus páginas web, a través del canal, a través de una mayor cercanía con la prensa, va también en la línea de aportar con un cierto grado de masividad en el mensaje.
Álvaro, aprovechar y preguntarte también por cómo ves el cumplimiento de las propuestas que se emanaron desde la denominada Comisión Engel.
Yo creo que en general ha estado bastante bien. En las primeras medidas, por así decir, más políticamente urgentes, todavía falta el gran compromiso que dijo la presidenta en su cadena nacional y que después lo reiteró el 21 de mayo, de la agenda completa. El informe tiene muchísimas propuestas en ámbitos que hoy día son problemáticos, que hoy día son contingentes, donde podemos nosotros decir que hoy día hay malas prácticas y que todavía falta regular. Uno de esos paquetes, y de hecho nosotros, varios de los consejeros, escribimos una columna conjunta abocando el tema del Congreso, es lo que hoy día podría salir de la rendición de cuentas del Congreso Nacional en materia de autorregulación. Uh-huh. Por lo tanto, al parecer, se ha avanzado mes a mes. En eso yo creo que hay señales de cierto grado de éxito. Ahí también tenemos una muestra, yo creo que el tema es complicado, el tema no es un tema tan masivo, porque da la impresión, y a mí me ha llamado la atención, de que pareciera ser que el informe no se estuviera aplicando, y en realidad cada proyecto de ley que ha ido saliendo sí ha ido aplicando distintos grados de aspectos del informe.
Uh-huh. Hay, Álvaro, una relación que me gustaría preguntarte entre la transparencia y la participación, porque en general en Chile nos hemos acostumbrado de lado a lado a que uno elige a su senador y a su diputado y que por lo general se desvincula, ¿no?, de lo que ellos hacen. Las redes sociales han contribuido un poco a atenuar esto, pero esa es la verdad. Y claro, puede haber más transparencia, pero cuando no se genera una cultura de la participación, en general los ciudadanos no se sienten cotidianamente llamados a avanzar en esa dirección. ¿Qué podríamos decir sobre este vínculo y especialmente a la luz de los cambios institucionales que estamos conversando en este tiempo?
Sí, indudablemente yo creo que ahí hay una de las grandes deudas que todavía tiene el gobierno y que tiene el Congreso, por cierto, en relación con la crisis entre los negocios y la política que hoy día estamos viviendo. Se habla demasiado de transparencia, pero medidas sustantivas en torno a temas concretos de transparencia, como fortalecer el Consejo para la Transparencia y que regule el Congreso, hoy día no se ven. Yo creo que falta potenciar esa vía puntualmente, falta potenciar también el hecho de que los ciudadanos, cuando seamos partícipes del aparato público, de lo público, de cómo funciona el procedimiento legislativo, de cómo funciona la creación de una política pública, vamos a tener por añadidura una mejor percepción. Por lo tanto, la transparencia es uno de los bálsamos más importantes que hoy día podría tener la crisis de confianza. Uh-huh. Pero también es importante valorar el hecho de que ya se están dando los primeros pasos en clases de educación ciudadana. Yo creo que ahí también hay una vía de abordar la participación ciudadana informada. Por lo tanto, todavía yo diría que estamos a tiempo de generar las regulaciones necesarias para mejorar la ley 20.500, que es la ley de participación, y en cada una de las instituciones potenciar instancias, lo cual también significa, en algunos casos, un rediseño. En el caso del Congreso, por ejemplo, hoy día alguna de las cosas que se discutía, si iban a hacer anuncio o no, es si se creaba una corporación de administración del Poder Legislativo, algo así similar a lo que tiene el Poder Judicial. Yo personalmente lo miro con muy buenos ojos, incluso si esa corporación avanzara en eliminar las sedes de cada uno de los parlamentarios y generar sedes del Congreso Nacional en cada una de las regiones. Por ejemplo, ahí tú tendrías en una instancia una mejor fórmula de controlar el presupuesto, de ahorrar recursos también, pero de centralizar la participación en una instancia donde la gente sepa dónde ir, sepa dónde conversar con su representante. Hoy día, en realidad, las sedes que tienen los parlamentarios distribuidas a lo largo de todo Chile yo creo que el 99% de los chilenos no tiene idea dónde está la sede de su parlamentario. Por lo tanto, también hay que eliminar esas barreras prácticas de no encontrar el teléfono, no encontrar el email, no saber dónde está la sede, no saber cuál es el nombre del diputado, del senador, si es que lo cambiaron porque ahora es ministro. Hay también barreras que son súper fáciles de abordar, pero que yo creo que requieren de una planificación un poquito más estratégica y no solo sacar medidas con grandes titulares para responder a una contingencia determinada.
Álvaro, te agradecemos obviamente todos los conceptos que nos has ayudado a poner sobre la mesa en el día en que estamos en las próximas horas esperando esta primera cuenta pública del Congreso. Muchísimas gracias, Álvaro Castañón, abogado y director de Fundación Multitudes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a ir un breve alto cuando son las 9:32 y continúa nuestro semáforo en la Radio Universidad de Chile, abrigados como corresponde e informándoles cómo procede.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Cursos de perfeccionamiento para profesores. La Unidad de Capacitación y Perfeccionamiento de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile invita a los profesores a participar de los siguientes cursos: Evaluación Educativa y Construcción de Instrumentos de Evaluación, Historia del Arte Reciente Aplicada a la Creación Artística en el Aula, Estrategias para la Evaluación de Aprendizajes Artísticos en la Escuela. Estos cursos se realizarán entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio. Mayores antecedentes acerca de estas actividades los podrá encontrar en www.uchile.cl/cursos o escribiendo al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
Soy la Valentina Carballo, triatleta y la primera chilena en ganar en el Ironman de Embocón. Enfrenté todos mis miedos, dejé mi trabajo y mi carrera por dedicarme a esto. Por eso me levanto todos los días a las 5 de la mañana y entreno 6 horas sin parar. Lo más difícil ha sido renunciar a muchas cosas de mi vida por dedicarme a ser deportista. Pero siempre tengo el apoyo de mi familia. Soy Valentina Carvalho porque la historia de mi hija es mi propia historia.
No corres sola. Alguien cree en ti. Tu familia y Carosi.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Promoción exclusiva del Botiquín Herbario de Nelly Schindler. Un frasco de Diacap más dos frascos de Gotas de Vida por 12,000 pesos. Diacap es un preparado que contiene plantas medicinales tradicionalmente usadas para mantener equilibrados los niveles de glicemia. También ayuda a adelgazar. Diacap, producto exclusivo para la diabetes y es del Botiquín Herbario. Resérvalo en Santiago. 222-32-1000. 222-32-1000.
Con 35 y de inmediato saludamos a Claudio Medrano, quien va a profundizar en la noticia que les comentábamos al principio del programa en el alta de Rodrigo Avilés luego de 2 meses de permanecer hospitalizado. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días, Patricio. Sí, porque ya falta cada vez menos para que sea dado de alta desde el Hospital Clínico de la Universidad Católica el estudiante de letras de dicha casa de estudios, Rodrigo Avilés. Tras manifestar su alegría por esta noticia, el padre de Rodrigo, Félix Avilés, conversó con los medios de prensa y señaló que el joven continuará en rehabilitación pues puede presentar algunas secuelas, recuperación que podrá realizar en un recinto médico o en su hogar, debido a que el tratamiento puede durar entre 8 meses y hasta un año. Félix Avilés además precisó que Rodrigo puede manifestar con precisión dificultades en la memoria a corto plazo y en el lenguaje, así como en la definición y toma de decisiones para ordenar la vida, focalizarse y concentrarse. Aclaró, a eso de las 12 horas se espera que finalmente Rodrigo Avilés abandone este recinto asistencial al cual llegó el pasado 21 de mayo, luego de que resultara gravemente herido producto del impacto de un chorro del carro lanza aguas y azotara su cabeza contra el suelo al término de una manifestación realizada durante la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Recordemos que aún está pendiente el informe que debía entregar Carabineros y que fue solicitado por el Ejecutivo con las responsabilidades en este caso y que en un comienzo había sido comprometido para 24 horas después de sucedido los hechos. Este plazo se alargó por unas cuantas semanas y finalmente hoy existe incertidumbre respecto de cuándo Carabineros va a dar a conocer este informe con las responsabilidades que hasta ahora solamente recaen en el pitonero a cargo de este carro lanza aguas y que fue dado de baja de la institución. Paula, Patricia.
Se espera, Claudio, según los últimos datos comentados, que el 27, como fecha tope, los carabineros pudieran entregar finalmente este sumario administrativo para ver cómo se compromete y cómo esto deriva también en la investigación penal. Noticia que, por supuesto, vamos a seguir con detalle para ver cómo no solo evoluciona la salud de Rodrigo Avilés, sino también el caso que lleva a la justicia. Muchísimas gracias por tu informe.
Buenos días.
Bueno, es bien complicado que alguien diga que la OIT no se pone del lado de los trabajadores. El punto es que en este caso puntual estamos hablando de Chile y además no estamos hablando de que simplemente alguien lo diga, sino que es un conjunto de organizaciones quienes plantean el tema. Vamos a saludar esta mañana a nuestra invitada, a Carmen Miranda, de una articulación que se llama Trabajadores por una Mejor Reforma Laboral. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para quienes no conozcan el caso, partamos explicando desde el principio cuál es el problema con la intervención de la OIT en esta discusión, que ya sabemos es una discusión a la que han entrado todos los actores políticos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de trabajadores.
Bueno, yo creo que parte un poco lo que tú decías. Nosotros como trabajadores siempre hemos pensado que la OIT representa el espíritu normal o el espíritu profundo de lo que es ser humano trabajador. Y sin embargo, con la respuesta a la asesoría solicitada por el gobierno de Chile respecto a los servicios esenciales, a nosotros se nos cayó el pedestal la OIT. Ahora pensamos que aquí no puede sostenerse esta respuesta a la solicitud de asesoría en las condiciones en las que está.
Uh-huh. Pero expliquemos concretamente cuál es el punto.
¿Cuál es, en el fondo, qué consisten estos servicios esenciales de los cuales entran en el debate y tensionan la postura de los trabajadores, por un lado, y lo que se va discutiendo en la Cámara con respecto a la reforma laboral?
Mira, lo voy a explicar con un ejemplo. Ayer se hablaba mucho en la Comisión del Senado y se ha hablado mucho ante la opinión pública de que existen en este país empresas estratégicas que hoy día están consideradas en esa condición por el artículo 384 del Código del Trabajo que no pueden tener huelga efectiva, no pueden tener huelga en el fondo. Y al mismo tiempo hay una comisión de ministros y de otras autoridades que dicen: estas empresas pertenecen al grupo estratégico y el problema es que cada vez van ingresando más empresas al grupo estratégico. ¿Y qué significa eso? Que esas empresas no pueden tener huelga. Uh-huh. Y sin embargo, el problema que se nos presenta a nosotros los trabajadores, por una parte, es que una empresa puede no tener huelga y sin embargo, todos los trabajos que esta empresa tienen para funcionar están tercerizados y esos trabajadores de las empresas externas, digamos, sí tienen derecho a huelga. Mm. Y por otro lado, que ya teníamos un problema con eso, viene lo otro, que está consagrado el derecho a huelga teniendo equipos de emergencia en todo el mundo, digamos, y sin embargo en Chile, que no estaba consagrado para las empresas estratégicas, ahora viene la OIT y dice: Señores, hoy día estamos ordenando esta asesoría respecto a la solicitud de tener claro si esto tiene derecho a huelga o no en servicios mínimos y esenciales. ¿Y qué significa ahora? Que estamos hablando de servicios mínimos donde las personas que van a reemplazar a quienes se van a huelga no están fuera, son los mismos trabajadores que van a reemplazar a sus propios compañeros. En el fondo, sus mismos trabajadores van a ser los rompehuelga, pero además las empresas no solo van a ser las que hoy día están definidas como empresas estratégicas, sino que todas las empresas, mientras el empleador diga, señores, esta empresa tiene que funcionar en servicios mínimos y estamos en esta y en esta condición, y resulta que nosotros como trabajadores vamos a tener que ir a poner gente nuestra para que la empresa funcione, porque con esta asesoría de la OIT no solo se está resguardando el bien común de la población, sino que además lo que están proponiendo es que se resguarde las instalaciones de la empresa y la economía, la productividad de la empresa mientras los trabajadores están en huelga.
¿Ustedes han podido conversar directamente con la Organización Internacional del Trabajo, preguntarles por qué llegaron a hacer esta asesoría y ver si esta postura la tienen desde la OIT Chile o es una postura compartida y mancomunada con la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional?
A ver, nosotros lo que hicimos fue enviar una carta el día 17 de julio solicitando se transparente los alcances de esta asesoría, porque los desconocemos. Y además, introduciendo en esta carta el reproche que nosotros tenemos, porque el resultado de esta asesoría no fue entregado a todos, no fue entregado a todos los trabajadores, no fue entregado a todos los diputados de la Comisión de Trabajo, no fue público. Entonces, lo que queremos es que sea transparente y que se rectifique lo que significa los servicios esenciales y mínimos que está dando como resultado la asesoría hoy día. Y por otro lado, también entendemos que esto no es solo en la OIT Chile, porque ayer en el Senado estuvo un representante importante de la OIT, lo que significa que la OIT Internacional está en todo esto, y de hecho nosotros enviamos la carta también a Ginebra, porque es necesario que se tome conocimiento a nivel mundial de lo que ahí está pasando.
Carmen, en la opinión de ustedes, ¿a qué tipo de empresas debería aplicárseles el concepto de empresas estratégicas?
Yo creo
rayemos la cancha ahí, ¿no? ¿De cuáles en la opinión de ustedes deberían ser ese grupo de empresas excepcionales que en una circunstancia extrema podrían sus trabajadores verse privados de llevar a cabo una huelga?
Es que hoy día, como están las empresas, es imposible que sea aplicado un concepto de empresa estratégica, porque como dije al principio, los servicios con los que funcionan estas empresas están tercerizados. O sea, nosotros vamos a ir al Senado el día 3 de agosto, y una de las cosas que la idea es poder pedir también es que por favor pregunten a las empresas que han reclamado tanto por los servicios mínimos y esenciales y que es necesario que las empresas sigan funcionando, ¿quién está haciendo los trabajos? El más del 70 o 80%, incluso en algunas empresas el 90% de los trabajadores que ahí están o que hacen funcionar estas empresas son trabajadores tercerizados, y ellos sí tienen derecho a huelga.
Entonces habría que eliminar nomás el
punto. Es que eso es lo que nosotros creemos, que hay que eliminarlo.
Sin excepciones.
Sin excepciones.
Para todas las empresas.
Sí, porque es que yo quiero aclarar algo y que es muy importante tener en cuenta. Los trabajadores en Chile no estamos por ir a una huelga, simplemente por paralizar. Yo creo que es necesario que los empresarios se den cuenta que es un miedo infundado. ¿Ustedes creen que los trabajadores, sobre todo porque esto defiende a la empresa, o sea, el Código del Trabajo y donde nosotros estamos trabajando en esta reforma laboral, es relacionado con la empresa privada. ¿Ustedes creen que nosotros queremos arriesgar nuestra fuente laboral porque sí? ¿Ustedes creen que nosotros nos queremos tomar las empresas, como dijo en algún momento algún grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes? Nosotros lo que queremos con esto es que la huelga se convierta en un derecho que ha sido históricamente fundamental, o un derecho fundamental para los seres humanos. Si lo que nosotros aquí con la huelga lo que estamos haciendo es retirar el trabajo, el problema es que cuando tú retiras el trabajo en un proceso de negociación, tú estás inserto en el trabajo porque tú haces el trabajo, por lo tanto somos nosotros los que nos retiramos. Pero no queremos que a la empresa le vaya mal, no queremos que la empresa deje de ser exitosa, no queremos que la empresa quiebre, no queremos tomarnos las empresas, queremos tener una empresa sustentable, pero no podemos separar al ser humano de lo que es la productividad de la economía del país. El problema es que en este momento los empresarios chilenos lo que hacen es hablar mucho de productividad, mucho de economía, separando nuestra condición como seres humanos en ese espacio, donde también nosotros somos parte de esa productividad.
Y en ese sentido, recordar que estamos conversando con Carmen Miranda, vocera de los sindicatos trabajadores por una mejor reforma laboral, preguntarle por la reflexión que ustedes hacen en este grupo de 50 sindicatos que reúne aproximadamente, según lo podíamos conversar, a unas 60.000 personas. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen del proyecto de reforma laboral que hoy día se encuentra en trámite legislativo? Más allá de los servicios esenciales, ¿cuáles son los otros puntos en los cuales hay acuerdos y desacuerdos respecto del proyecto que podría ver la luz en los próximos meses?
A ver, nosotros creemos que el tema de titularidad sindical es un tema muy bueno. O sea, de verdad, creemos que es parte del piso con el que el proyecto se tenía que ir al Senado, porque una de las cosas que más complica a los trabajadores que pertenecen a los sindicatos es que este efecto polizón, donde personas que no pertenecen al sindicato reciben extensión de beneficio. Y creemos que es bueno también que ya no se pueda tomar personas externas, digamos, para reemplazar en huelga en caso de que la hubiera. Pero eso es el piso mínimo, y sin embargo creemos que hay otras cosas que están dañando mucho este proyecto o este proyecto de relaciones laborales, como se le dice. Nosotros creemos que el tema de la adaptabilidad es un tema súper delicado. No concebimos. Voy a ir permítanme extenderme un poquito. Hace muchos años y muchos años, el primero de mayo ocurrió algo que es muy doloroso para todos los trabajadores. Antes de ir a eso, todos vamos el primero de mayo o a la Alameda a celebrar lo que es el primero de mayo, y la mayoría de los chilenos se va de vacaciones el primero de mayo. Pero todos olvidamos que para que ese primero de mayo se celebrara, murió mucha gente, y entre esos fueron colgados 6 dirigentes sindicales. Porque lo que se obtuvo con esa matanza fue que tuviéramos una jornada laboral de 8 horas. Eso era lo que se estaba pidiendo. Y sin embargo, hoy día lo que se está pidiendo con este proyecto es flexibilidad horaria total. Eso es lo que está pidiendo el empresariado. Pero al mismo tiempo nos quejamos de que la familia, de que los hijos, de que los rayados, de que el abandono. Y es porque, insisto, se separa al ser humano de lo que es la productividad. Nosotros no queremos adaptabilidad horaria si no es conversado con quienes representan realmente un gran número de trabajadores. Porque si no, el resto de los trabajadores va a caer ahí. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que esto se asuma como un tema sindical. No es solo un tema sindical, también va a afectar la jornada para los trabajadores que no están en los sindicatos. Y la gente, o la opinión pública, o los trabajadores, que somos el 90% de este país, porque el otro 10% no está incluido, el 90% de los trabajadores de este país, tenemos que mejorar nuestra condición laboral. Y para eso, por lo menos que tengamos una jornada de trabajo. Hoy día hay muchas empresas que aplican el artículo 22, inciso 2, sin jornada ordinaria de trabajo, como una simulación para tener a la gente las 24 horas del día pendiente de lo que es la productividad, lo que es la empresa. Y lo otro que queremos también eliminar es la exigencia del quórum mínimo. O sea, aquí los trabajadores que pueden negociar son 250 en una empresa mayor a ese número, y si la empresa tiene 25 trabajadores, quieren negociar con 25 trabajadores. Eso es imposible, porque eso atenta contra la libertad sindical. Y además, dentro de este proyecto también se está indicado que una huelga la puedan terminar los tribunales de justicia, o que los tribunales de justicia puedan intervenir en las negociaciones colectivas. O sea, si ya los tribunales de justicia no dan abasto con tanta denuncia de los trabajadores, imagínense en esta situación. Les quiero plantear un pequeño ejemplo. Una empresa que se va a huelga y que la empresa... O sea, perdón, un sindicato que se va a huelga y que la empresa hizo una presentación de su última oferta en malas condiciones legales, lo que significa que no puede tener reemplazo, pone una denuncia en tribunales, y ¿qué es lo que pasa? Que recién la respuesta a esa denuncia viene al mes después o al mes y medio después, cuando ya ha pasado todo el proceso, mientras la huelga sigue todavía con reemplazante. O sea, creemos que aquí hay mucho que mejorar y sentémonos a conversar. Es necesario que se quite la urgencia de este proyecto para conversar con el tiempo que merece. O sea, no podemos sacar esto así al 1, 2, 3 por mí, sacarla rápido para quedar contento. No se puede.
Bueno, estamos conversando con Carmen Miranda a propósito de la discusión sobre la reforma laboral, de lo que está ocurriendo también con uno de los temas centrales de la discusión, y es de qué modo se va a regular o no el reemplazo de los trabajadores en huelga. Yo diría que este es el punto más conflictivo de los que actualmente se están discutiendo. Tiene que ver con una serie de otros temas que nuestra invitada nos ha mencionado. Y en esa misma línea, Carmen, quería preguntarte cuál es la impresión que ustedes como grupo de organizaciones tienen. Voy a recordar lo que Paula enfatizó, son más de 50, del nivel de participación que han tenido en el debate. Ya sabemos que el debate legislativo duro va a tener ahora una etapa importante, pero este es un asunto que está encima de la mesa desde el año pasado, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes respecto a los espacios que han tenido para plantear esto que nos estás contando con tanta efusividad a esta hora de la mañana en la radio?
Yo soy muy vehemente, ¿eh?
Eso no es un defecto.
Antes de llegar a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Trabajo, mientras estuve en la Comisión de Trabajo, varios sindicatos de este grupo participaron en las reuniones y pusieron sus puntos de vista sobre la mesa, lo mismo que los académicos y también los empresarios. Nosotros teníamos reuniones periódicas para ver lo que estaba sucediendo, pero cuando nos dimos empezó a acercarse la fecha de que la Cámara de Diputados votara, nos dimos cuenta que el proyecto iba nada que ver con lo que nosotros pensábamos, con las expectativas que teníamos. De hecho, en un programa en El Informante donde estuvimos ahí, lo dijimos, o sea, teníamos grandes expectativas respecto a este proyecto. Y obviamente entendemos que si no le entramos de lleno hoy día, vamos a perder mucho, vamos a tener un retroceso gigante para los trabajadores, vamos a tener un retroceso histórico para los trabajadores y para el país, porque no hay ningún país desarrollado que tenga malas relaciones con sus trabajadores. Uh-huh. Y por eso que no hemos reunido de lleno. O sea, empresas que antes estaban bastante aletargadas respecto a lo que pasaba en el país y su trabajo era muy al interior, digamos, como sindicato, hoy día ya estamos en la palestra y estamos conversando estos temas. Muchas de ellas no están en la CUT, otras sí, pero consideran que necesitan trabajar en este grupo y apoyar a este grupo pensando en el cambio que queremos lograr en este proyecto.
Vamos entonces a ir siguiendo muy de cerca cómo se va desarrollando esta legislación de reforma laboral, que recordemos ahora se encuentra en discusión en la Cámara del Senado en época de audiencias, donde están recibiendo a diferentes personeros del mundo laboral, del mundo sindical, empresarial y de todos los sectores que quieran participar en estas audiencias para poder exponer cuáles son sus puntos de acuerdo o desacuerdo en torno a esta medida que en las próximas semanas ya debería votarse dentro de la Comisión de Trabajo del Senado y también después en el Pleno de la Cámara de los Senadores.
Bueno, vamos a seguir con mucha atención este debate. No va a ser la última vez que vamos a consultar la opinión de Carmen Miranda por ella misma, pero en representación de las organizaciones que conforman esta importante coalición. Carmen, muchas gracias por haber venido esta mañana.
Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio que nos dan, porque los trabajadores generalmente no estamos en los medios, no es noticia.
Pero... Aquí sí que sí.
Aquí sí que sí, pero en general no lo es, así que les agradecemos mucho que nos hayan invitado.
Gracias, Carmen.
¿Ya? Bueno.
Estamos llegando al final con Paula Campos cada mañana, con Javier Díaz, con Nelson Navarro y con ustedes, que nos premian con su tiempo y con su oído atento. Nos vamos, Paula, pero volvemos mañana tempranito a las 9, sobreponiéndonos a todas las bajas temperaturas para estar acá con ustedes.
Sigan, por supuesto, en compañía de la 102.5 y a través de la señal en vivo en diario.ustile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, el matinal para revisar las noticias más relevantes de la jornada. Con la conducción de los periodistas Patricio López y Paula Campos. Produce Nelson Navarro. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Soy Raúl Díaz y necesito modernizar mi flota de camiones para competir por más contratos en todo Chile.
Yo soy César Rivas y para hacer crecer mi fábrica, claro que necesito más máquinas.
Soy Mirta Lira, tengo mi propio campo y necesito invertir para hacerlo más productivo.
Sabemos lo que las pequeñas empresas necesitan, por eso les otorgamos soluciones con productos y servicios a su medida. Llámenos al 600 320 000 o visite Banco.